Ok, creo que no es un secreto para nadie que nuestro sueño de estar en el cine por fin se cumplió. El documental va a estar disponible en todas las salas de Cinex el 26 y el 27 de abril. No sé si era tu sueño, el mío era.
Mi sueño era siempre... Es más, ¿sabes qué? Guille, ponme ahí, porque yo quería siempre estar en el cine, ¿no? O sea, yo siempre quería actuar, claro, ¿no? Ponme ahí en Rápido y Furioso, en la escena despidiéndome de Paul Walker, ¿no? Pero que no sea yo Paul Walker porque no quiero el mismo destino.
No, no.
O sea, despídeme ahí de...
Claro.
Ok, muy bien.
Yo soy Terry Crews en White Chick.
Yo siempre he soñado con ser el mejor amigo de Godzilla. Entonces, por favor, ponme haciendo un high five con Godzilla. Y quiero estar en Caracas, tipo así gigante Caracas, con Godzilla agarrado de la mano así. Amigos para siempre.
Y pueden pasar un cuervo volando de repente también.
Puede pasar un cuervo volando también. Puede pasar lo que sea.
Okay,
pero bueno, okay. Ya que si estamos así en el cine, también ve el documental.
26, 27 de abril en la sala Cinex de todo el país, cinex.com.be. We will see each other there.
Tras la venta, ya mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
¿Cómo estás? Te queremos mucho. Ojalá tengas una semana estupenda y que la pases de puta madre. Sobre todo si es tu cumpleaños. Si es tu cumpleaños, ¡feliz cumpleaños! Ahí insertas tu nombre y dices, marica, Escuela de Nada me saludó. Entonces ahí tú dices, ¡qué bolas! ¿Cómo hiciste? Tienes unos contactos.
Ya no es Piscis, ¿no? Ya no estamos en Piscis.
¿Cómo estamos en Piscis?
Ahora es Aries, la gente que cumple años. Después de Piscis viene Aries.
Pero ya salimos de Piscis.
Sí, creo que sí.
Ya.
Okay. Hay que corroborarlo con la gente, con Dios y con la gente que sabe
de
astrología, ¿no? Pero recuerden meterse en Patreon por tan solo $6. $6 es lo que cuesta estar allí en el club exclusivo donde tenemos todos los episodios privados, ¿no? Exclusivos, sí, claro, para la redundancia. Los lados B con los entrevistados y se enteran primero de todos los proyectos que hacemos y además tienen nuestro amor y... podemos comer sushi, gracias a ustedes.
Hay mucha gente que no sabe esto, mucha gente que está llegando a Escuela de Nada por primera vez ahorita en los últimos meses y no sabe que Patreon es un lugar donde puede conseguir un poquito más de Escuela de Nada, un poquito más de contenido, un episodio extra los viernes, la continuación de los EDN and Friends los martes y ahí salen primero las entradas a los shows, vienen unas cositas que por ahí no hemos todavía terminado de anunciar porque estamos ahí como medio terminando de cuadrar, pero es nuestra plataforma de contenido exclusivo, son $6 al mes y tienes acceso a todo. Tenemos desde 2019, marzo de 2019 subiendo contenido a Patreon. Y yo creo que ya, no sé si son más de 500 contenidos. O sea, ya yo perdí.
Fíjate que ya vamos a cambiar de presidente en México.
Y
ya lo vimos llegar e irse.
Lo vimos llegar e irse.
Porque además AMLO ya va a cumplir sus 6 años de mandato. Aquí en México son 6 años, ¿verdad? Que es muchísimo.
Sí.
Pero ya va a cambiar y todo. Y bueno, y aquí seguimos. Imagínate tú.
Que se viene la primera al lado de AMLO.
Lo vimos.
¿Tú estabas conmigo?
Claro, porque trabajábamos al lado, ¿te acuerdas?
Ah, ajá, claro. Bueno, yo no sé con quién estaba, pero no me acordaba que era contigo.
Fíjate, esto es muy interesante. Para la gente que
de repente... ¿Te acuerdas? Estaba en tu misma oficina, te he dicho. Pasaba por debajo de la mesa, ¿no?
Nosotros trabajábamos en un lugar y en la esquina de esa misma bloque, esa misma manzana, ajá, está el comando de campaña de AMLO.
Está el comando de campaña.
Claro.
En ese momento...
Que ustedes trabajaban en la comunicación de él, ¿no?
Sí, correcto.
Claro.
Y en ese momento estábamos apenas... Digamos, yo estaba llegando a México, yo sabía un poco cómo más o menos funcionaba la política aquí, sabía lo que había durado el PRI, todas esas vainas como de
cultura general, de bola.
Pero en ese momento yo decía, mierda, qué loco que en verdad este señor, porque es un señor como cuchi, ¿no? Está este señor ahí en la esquina y nosotros aquí trabajando, ¿me entiendes?
Y ahora eso se convirtió como en un local...
de rumba.
Ajá, como una vaina de fiesta.
Una discoteca.
Sí, el que está al lado. Hemos ido.
Es donde hicimos el after party del show de Escuela de Nada en Ciudad de México.
¡Ah, en esa misma casa,
mierda!
En esa misma casa, AMLO planeó dejar el dólar en 16.
Y lo cumplió, vale.
Pero bueno, más allá de eso, en verdad, es loco cuando uno ve un presidente así, una figura pública así. Hoy yo vi algo, venía con Alexandra y vi algo que me llamó la atención.
A ver. Hola, Alexandra. Hoy en el papel de Daniel.
Te voy a decir algo. Yo vi a Trump.
¿Viste a Trump?
No, puedes ver Trump.
Yo vi a Trump una
¿dónde?
Vez. En... ¿Cómo se llama? ¿En
campaña también?
No, en Key West.
¿Ah, sí?
Sí, yo estaba en Key West y estaba paseando turista. Estaba con Vane. Habíamos agarrado un crucero y nos dejó ahí... que donde, en la parte donde puedes ver Cuba. ¿Sabes que hay una parte...
En la parte más de abajo.
Más apuntica de Florida.
Claro.
Tienes un espacio que está hecho y te explica que si tú te paras ahí, ves
Cuba.
Ves Cuba.
Ese que está allá, Cuba.
Y, okay. y de repente empezó una bulla toda loca y eran un poco de camionetas porque iba Trump.
Claro, Florida. ¿Estás hablando?
No, no, era Trump llegando era,
a... Go forward, commander.
¡Era ahí ya!
¡Chao, life!
Bueno, pero Trump se viene otra vez. Se nos viene Arriba, Trump.
¿Qué temazo es esa mierda?
Sí, vale.
O sea, puro temazo. Qué bolas de Nicaragüán. O sea, qué sorprendente ese nivel.
Y se quedó aquí, ¿eh? Se quedó aquí.
Puro palo.
Se quedó esa mierda ahí, ¿eh?
Pero fíjate que yo tengo un amigo...
Y también viste a Chávez en su momento, en algún sitio.
Ah,
¿no?
Vi a Chávez, claro, exacto. También,
esto es un patrón ya.
Claro, sí, sí.
Pero fíjate que esto es interesante. Ahorita fue Félix Lara, amigo de la casa. De
sí, claro.
Project. Él fue a la UFC en Miami. Y me contó que Trump llegó.
Trump fue locura.
Y me dijeron, se iba a caer esa mierda.
Sí, sí, sí. Bueno,
emoción. Emoción.
En televisión de... fue absurdo.
Claro. Bueno, imagínate estar ahí. ¿No? Una demencia. Yo no siento eso por ningún político, pero eso es otro tema. Lo que veníamos caminando ahorita nosotros, veníamos en el carro. Vimos un carro muy viejo.
Okay.
Un carro muy viejo. Un Ford T, puede ser, ¿no? Un primer carro, diría yo. Uno de los carros más viejos del mundo.
Qué raro, porque viene después de la K. Sí, del imagínate. K. El Ford K, ¿no?
Y de repente... Bueno, Ford era tremendo nazi. Tú sabes esa vaina, ¿no?
Sí, claro.
No sé si tiene que ver con lo que estás diciendo.
Nada.
Que hacía lo...
Ah, el Ford K.
No, yo decía Ford K, luego el T. Dije, coño, qué raro, claro, que sea más viejo.
Bueno, pero ¿qué es lo que hacía... o era Hugo Boss?
Boss hacía los uniformes.
Los uniformes.
Volkswagen los sí. carros.
Hugo el Boss.
Hugo el Boss.
Pero, este... Volkswagen los carros, IBM también hacía unas vainas, pero Henry Ford, no sé si es Henry Ford, no quiero equivocarme, pero Ford era uno que tenía nexos con el peo alemán, con Hitler y toda esa vaina, y como que se llevaban bien y tenían cierto ahí, cierta camaradería, afinidad. ¿No? Afinidad. Pero veníamos ahí y veo ese carro muy viejo, ¿no? Y digo, ¿qué carro tan viejo? Me llama la atención. Y de repente dice, bodas y festejos, no sé qué cosa, ¿no?
Ok.
Y a mí siempre me pareció bastante ridículo cuando alguien se casa y llega con un carro viejo.
¿Por qué?
Porque no, o sea, por.
Pero es que no, sea, no puede ser tan
claro, pero
tan
piensa, o sea, ok, no estoy diciendo que está mal. Piensa
no, por
qué.
No.
¿Por qué esa tradición?
Porque es una vaina como vieja, pues.
Ajá, o sea, en 100 años.
Ajá, pero en verdad tiene una buena pregunta.
O sea, no me genera rechazo.
Todos lo hacen. Es como
no me
que,
genera, yo no lo hice.
Claro, pero sabemos que hay una tradición muy heavy de usar un carro viejo para llegar así, tipo saludando y no sé qué y tal. Es okay. Como, o sea, ¿quién lo hizo primero? ¿Me entiendes? O sea, cuando inició esta tradición, era un carro que era moderno.
Exacto, antes no había.
O, de repente, hoy en día, en 100 años, por ejemplo, cuando alguien se case, van a llegar en un Ford Sierra. O pueden llegar en un Corolla, ¿me entiendes? Porque ya es el carro viejo, pero del
claro.
momento.
Y le guindan unas latas.
Claro.
Un Honda Accord.
Claro.
Es un Civic.
Es un Civic.
Mira, atar latas al coche nupcial... Es una de las tradiciones más divertidas que encontramos ligadas a los coches antiguos. Y tiene un sentido, ya que hace mucho tiempo se creía que si los novios salían de casarse haciendo ruido con las latas que llevaban atadas en el coche, ahuyentarían a los malos espíritus y podrían empezar su nueva vida sin problemas. Claro. O sea, es como que se están limpiando antes de casarse, ¿no?
Una limpia.
Y también se van a caer a latas. Pues,
¿y por qué un coche antiguo, siguiendo la tradición de algo prestado, algo nuevo y algo azul, podemos tomar el coche clásico como algo viejo que además podremos elegir meticulosamente dependiendo de nuestro gusto y estilo? No sé claro. Si... No,
¿tú cumpliste no sé, alguna de esas? Cuando te casaste, ¿tuviste alguna de esas vainas como esos
no, es que te voy a explicar una cosa. Cuando yo me casé, yo... Para nosotros fue más como una celebración, tipo una fiesta, más que una boda clásica.
Claro.
Entonces como que... No hicimos muchas cosas.
Claro. Es que además la pandemia volvió mierda tu boda.
Sí, volvió mierda. Yo no bailé, por ejemplo. Yo no hice el baile porque yo no, mi mamá no estaba aquí. O
claro,
sea, era
sí,
como
sí,
que
sí,
era, para nosotros era más una fiesta que hacer como las vainas clásicas que se hacen en una boda, que me parecen fino, no tengo peor con eso, pero para nosotros era como un after party de que decidimos casarnos.
Exacto.
Y nada, no hice muchas vainas así. Yo llegué en un carro normal, pues.
O sea, llegaste en tu carro, pues. Algo normal, pues. Ni siquiera nuevo ni viejo. Uno normal.
No, sí, era nuevo, de hecho.
Ah, bueno, sí.
Algo yo no llegué hasta ahí. Pero...
¿Te invitaron?
No, pero me pareció interesante. Yo también dije como que, bueno, pero supongo yo que era una cuestión de originalidad y de repente ya todo el mundo lo adoptó, pero por lo que entiendo es que quizás la wedding planner te ofrece ese servicio. Porque se está puede cogiendo ser. Al dueño del carro. Siempre hay que estar pendiente de que cuando alguien te ofrezca un servicio se están cogiendo a la persona.
¿Tú dices?
Por ejemplo, me fueron a poner internet, se están cogiendo al dueño.
¿Y tú contigo también? O sea, te están cogiendo al técnico.
Pero hoy
de
tenemos
Total
un
Play.
Buen tema. Solo yo estaba buscando acá algo. Hoy tenemos un excelente tema, ¿verdad?
Sí.
Porque yo estaba buscando acá todos sabemos lo que está pasando o más o menos tenemos idea de lo que ha sido el racismo, ¿verdad? En el fútbol, ¿no?
Perdón que te interrumpa. Hay un dato extra que podemos agregar acá, que es que los carros clásicos tienen el espacio ideal para el vestido.
Claro.
Y por eso es que abiertos y todo el peo hacen que...
Pero sí. También una onda Odyssey, para pensar.
No, y no te puedes casar entonces en un Smart.
No, ni un 4K.
Si eres gay, sí.
Porque
claro, ¿ves?
No, porque capaz hay dos vestidos.
Ah,
es que uno nunca sabe.
¿Y si eres gay, mujer, lesbiana?
Yo nunca he visto mujeres.
No, porque siempre una...
No sé si es
una pregunta
muy estúpida,
yo voy a hacer una prejuiciosa.
Estás preguntando quién es la mujer y quién es el...
No, pero la vestimenta.
¿Tú has visto? La que tenga pelo corto va de hombre.
¿Tú has visto dos mujeres con vestido de boda?
Sí. Ajá, esa es la pregunta que quería hacer. ¿Se hace así?
Sí.
Es lo que le parezca... O sea, como que ahí me imagino que mujeres gay que se tripean es el vestido y mujeres gay que se tripean es como más un traje.
Sí. Yo he visto bodas heterosexuales donde la mujer también usa una especie de traje y me parece bien cool.
¿Se ve cool?
Se ve muy cool.
Ah, sí. No,
pero lo que sí no he visto es boda homosexual donde uno de los hombres use vestido. No he visto. Tengo que sentarme a pensar, tengo que revisar mi disco duro. No, aquí dice...
¿Tienes que revisar tu disco duro? ¿De cuántos teras está eso?
Mira, ¿sabes que el tema del racismo en el fútbol y todo el peo, ¿no? Está en boga ahorita por el tema de Vinicius. Ahorita vamos a hablar de eso muy bien, ¿no?
Ajá.
Pero yo quería comenzar este segmento, ¿no?
Segmento que se llama racismo en escuela de nada.
No, espérate. Con cómo se lidia con el racismo en Europa y cómo lo lidiamos en Latinoamérica, ¿no? Esto que tienen aquí es un niño.
Okay.
Y esto no tiene que ver mucho con racismo, pero tiene que ver con la idiosincrasia de cómo nos criamos, ¿no?
¿Qué pasó, River? La tienen adentro, hijo de puta.
Claro. Debe tener como unos 3, 4 años, ¿verdad?
Mira el niñito ahí. Micho de 4 años no dice nada.
Míralo, es un chiquito.
Es chiquito. Como el gordito de Aguante Talleres.
Ajá, Aguante Talleres. Pero este la tienen adentro, hijos de puta, ¿no?
Pero él no sabe de qué está hablando.
El video del niño de Aguante Talleres.
Sí, claro.
Tipo, no, pero ya roto. O sea, ya el niño roto.
¡Aguante de talleres!
Sí, que se aguante talleres, ya.
Ah, porque siempre le están sacando los miedos.
Ya hace publicidad de que se unos restaurantes.
Y todo así desganado, así como...
¿Me recuerdas?
Como el sapo cuando
antes de cambiar de equipo. La rana de Warner.
Ajá, la rana. ¡Aguante de talleres!
Me recuerda el señor Lobo que hacía los bailes.
Rompieron al niño de talleres, lo rompieron. El internet lo rompió.
Es que el internet rompe a las celebridades de internet.
Bueno, Vinicius lo rompió, yo creo que... Vamos a empezar por el principio, porque a veces cometemos el error de asumir que todo el mundo sabe lo que estamos hablando.
Claro.
El racismo es cuando...
O sea, imagínate tú.
Todos sabemos que Vinicius, ¿no? Vinicius es el jugador de fútbol del Real Madrid, ¿verdad? Uh-huh. De una piel negra, porque si algo tiene Vinicius es que es negro.
Tremendo negro, ¿viste?
Sí.
Claro.
Se le nota.
Exacto.
O sea, es una vaina que se ve a leguas.
Exacto. Es negro, pues.
Exacto.
Y entonces resulta que Vinicius sufrió ataques racistas, según...
Ha sufrido varias veces.
Ha sufrido varias veces en el Estadio del Valencia. ¿Cómo es que se llama el Estadio del Valencia?
Casi. Me llevo una.
En Mestalla, ¿no? Mestalla. Entonces resulta que...
¿Cuál era el Mestalla?
Mestalla.
Pero resulta que Vinicius y tal, no sé qué, volvió a ser otra vez parte de la conversación. Y a mí me llegó más la noticia de Chilavert, el arquero paraguayo Chilavert, José Luis Chilavert.
Gran barajita, ¿eh?
En su respuesta a Vinicius llorando en rueda de prensa.
Coño, y te voy a decir una vaina, Chilavert siempre ha sido un hijo de puta. Siempre ha sido un hijo de puta. O sea, siempre.
Verdad, ¿no?
Históricamente ha sido un bicho... O sea, yo no lo digo por las declaraciones contra Vinicius. Lo digo en general. Históricamente hablando, Chilavert siempre
como
ha sido...
Como polémico
un
siempre.
Un bicho ladillísima.
Es muy polémico. Ha tenido...
¿Qué ha hecho antes? ¿Qué tipo de vainas así que haya
cuando
sido?
Cuando era futbolista...
Él escupió a Roberto Carlos en la cara, ajá, marico. O sea,
cuando
así...
Roberto Carlos lo fue a saludar.
Roberto Carlos había de chutarlo.
Sí, bueno, una cosa de Roberto Carlos te deja loco para el coño.
Es bien desubicado, Chilavert.
¿Qué dijo Chilavert, arquero paraguayo, sobre Vinicius? Segunda declaraciones, porque la primera le dijo maricón. No, vamos a empezar por ahí.
Como que eso, el fútbol es para hombres, maricón. Ajá. Está llorando.
En la primera maricón, le dijo, tú cual, no te puedes casar en un Honda Fit. Le dijo en la primera.
Dijo,
¿no?
Claro. Que por cierto, que habías dicho, recuerda el 4K. Que era como un huevo Kinder morado, ¿no?
Sí, morado,
ahí sí es gay. Ajá.
El 4K era como un poquito más grande que un Twingo, por ejemplo.
Sí, pero mal carro.
O sea, el carro universitario, ¿eh?
Era un carro de amigo.
Motor 0.5.
Ok, el mítico portero paraguayo ha vuelto a pronunciarse sobre Vinicius Junior, esta vez en una radio argentina, y ha explicado sus palabras en Twitter, en donde llamó maricón, entre comillas, al jugador del Real Madrid. Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. No sea, maricón, el fútbol es para hombres.
Eso fue lo que primero días, que dijo.
Eso fue lo primero que dijo, ¿no? Y después dijo, ¿por qué fue fuerte lo que le dije a Vinicius? Por tener sentido común.
Coño.
Coño, chilaver, pero marico, ¿qué pasó? Pero, o sea,
una vaina es esa estupidez. Pero te voy a decir
algo. En la segunda declaración dijo algo que yo dije, hay un punto acá.
¿Qué fue?
Hay un punto. Vamos a decir si lo leí.
¿Por qué se pone a llorar? Empieza preguntándose el exportero del Real Zaragoza y entre otros. Dijo que quiere, abro comillas, dijo que quiere que los negros puedan vivir mejor. Entonces, ¿los blancos qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que suicidarnos?
Ese no es el punto que yo me
baño, imagínate tú. Yo dije, yo te iba a preguntar, yo te iba a hacer, ¿ese era?
No, no, ¿cómo no, es el seguimos. Tema? No hay que tergiversar las cosas, dijo Chilaver, ¿no? La discriminación existe en Argentina, en Francia y en el mundo. A mí cuando llegué desde Paraguay me decían muerto de hambre, que estaba robando la plata. Busquen los insultos del público argentino, porque en Argentina hay videos, que es lo que yo quería... El
coño,
que,
muy creativo.
En que son muy creativos y ahí hay cánticos, ¿verdad? De las hinchadas, de las barras.
Como el del niño, la tienes adentro.
Hay uno de... Ay, pero, se hicieron maricos, putos
hay,
los...
hay veces que son afincados.
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí,
ok, eso existe.
Hay uno que a mí... Que
pero que existe no significa que esté bien. O sea, eso también es una estupidez.
Ah, bueno, pues, sin duda. No puedes justificar el de uno con el
otro. Eso es una ridiculez de Chilaver.
Lo que yo supongo que Chilaver está queriendo decir es que... Porque esto es lo interesante. Hay un debate, por ejemplo, del racismo en Europa, un debate del racismo en Estados Unidos, y en Latinoamérica comprendemos muy diferente esos temas, ¿no?
Sí.
Creo que es lo que a Chilaver le hace ruido.
Creo que no hay al final, que no sé si lo tienes ahí, pero si quieres lo cuento.
Lo que puse en mi Twitter es que el fútbol es para hombres. Cuando en Paraguay decimos que no sea un maricón, no es despectivo para nada. Las cámaras de Netflix estaban ahí y se pone a llorar. ¿Qué le queda a un morocho que gana $300 y tiene que darle de comer a 4 hijos? Él juega en el Real Madrid. Aparte, el primero que agrega a los rivales. Eso, hasta ahí llega aquí. Tengo
ah, bueno, no. Él dice, él, yo leí una vaina que él dijo, que es que cuando, cuando las fuerzas policiales en Brasil mataron a unos hinchas de Boca, Vinicius no dijo nada. No dijo nada. O sea, eres el líder de toda una nación a través del deporte y eres la figura número uno actualmente de Brasil y no hablas nada de eso. O sea, como que yo ahí puedo tener un poquito de empatía con ese mensaje porque sí creo que...
Yo creo eso es interesante ese punto de vista.
Y yo también, espero que te interrumpa, yo también he visto mucha gente diciendo... De repente el punto de vista de Chilaver, pero con elocuencia y con sentido común.
Claro, ahí no puedes estar diciendo que el fútbol es para hombres.
No, pero sí es
crítica desde la izquierda. Hay una crítica desde la izquierda que es como que Vinicius está llorando así, ¿no?
Ajá. Me tratan muy mal. Me dice negro.
Así, ¿no? Así, en mi caso son así. Y tiene tremendo reloj que ni siquiera sé qué reloj es, ¿no?
Imagino.
Sí, por supuesto. Bueno, marico, es que...
Pero bien ganado,
Y es súper bien ganado, pero la crítica es como que la imagen te empieza a chocar. ¿Por qué? Porque el carajo está haciendo un documental de Netflix.
Ajá. Porque... Eso a mí me da un poquito de ladilla.
Porque el racismo, lamentablemente, es un negocio.
Es que ahí voy. Es justamente a lo que iba, que he visto demasiados más videos, por ejemplo, o reacciones o vainas de gente que ve a Vinicius en ese plan y dice, coño, tú eres mucho más provocador de este peo por cómo te comportas antes de que tengas una agresión.
Mira, hablando
un evidentemente poco... es fácil como empujar, perdón que te interrumpa, pero es muy fácil desde la posición de Vinicius de provocar eso en la gente chimba. Uh-huh. No sé si me explico, a pesar de que, ojo, eso no debería pasar.
No, y no lo justifica.
No lo justifico.
Yo soy team que no lo justifica. Está Vinicius aquí. Sí. Soy team que no lo justifica, pero también es como, marico, es una cancha de fútbol donde la gente es lo más loca. A ver, una vez hablamos un poquito por encima de Vinicius y sus reacciones.
Sí, pero mira, yo pensaba muy la primera capa de mi pensamiento cuando yo vi a Vinicius fue, eres un llorón. O sea, es lo primero que yo pensé. Lo primero, pero fue desde mis adentros más primitivos, como que, marico, eres un llorón, o sea, juega al fútbol, eres multimillonario, estás en el Real Madrid, no sé qué, bla, bla, bla. De hecho, ahora que lo pienso, medio cercano a lo que dice Chilaver, pero no desde un punto de vista homofóbico, sino como que, marico, parte y juega, porque a ti también te gusta buscar peo, o sea, como estás afectando al equipo, no sé qué. Pero leí un artículo que tú pasaste del New York Times, y ahí, me parece la vaina más arrecha del mundo, como... O sea, lo que se expresa ahí. No sé si lo quieres contar tú o...
No, cuéntalo. Yo tengo otro aquí que también lo encontré complementario, que está interesante.
En el New York Times lanzó un artículo acerca del racismo, de cómo funciona la economía del racismo en el mundo. Resulta que dos carajos, dos italianos o tres italianos, no sé si hay un tercero.
Mario y Luigi.
Mario y Luigi y Wario, porque sí son tres, creo. Economistas hicieron un estudio a partir de una experiencia que tuvieron. Ellos fueron a la final de la Eurocopa 2021, donde jugó Inglaterra versus Italia. Y en ese partido fueron a penales, no sé si recuerdan esa final, y perdió Inglaterra 3-2 porque Rashford, uh-huh.
Sí, todo,
Sancho
como
y otra
generación negra
perdieron, uh-huh. botaron los penales.
Uh-huh. Okay.
Y él estaba en el público, uno de los economistas, y se dio cuenta como, marico, la gente insultaba con, o sea, sin límites y sin ningún tipo de filtro a estos bichos que eran negros.
Con puro racismo
asqueroso. Pero racismo asqueroso maldito, ¿no? Entonces él dijo, qué bolas que eso le llamó la atención, y a partir de ahí hicieron un estudio que es que examinaron bien con una lupa toda la temporada del COVID. La temporada del COVID se divide entre agosto hasta febrero con público y de marzo a...
Sin público.
Al resto hasta de la julio, temporada. Pues,
bueno, no, mucho más adelante porque acuérdate que suspendieron un rato.
Exacto, mucho más adelante sin público. Y el estudio es una vaina muy interesante porque resulta que los jugadores africanos que fueron más atacados por la gente y con cantos racistas y pues a nivel mediático, en redes sociales, no sé qué, jugaban 3% mejor cuando no había público.
Ok.
Y eso me parece súper interesante porque el artículo mismo lo dice. Para ti 3% puede ser una mariquera, pero 3%...
Puede ser la diferencia entre un título...
En una franquicia multimillonaria que genera billones de dólares por temporada,
claro.
Eso es una cantidad de dinero absurda. Entonces, el dueño de un equipo se puede estar interesando aún más por erradicar el racismo, porque la verdad es que afecta, marico. Imagínate tú que vas a cobrar un penal, todo lo que le pasa por la cabeza a un jugador negro cuando va a patear un penal, porque le puede caer, marico, una lluvia de pura porquería. O sea, una vaina que ni siquiera nosotros podemos medir. O sea, nosotros, por las vainas que hemos hablado de internet y eso, vivimos el 0,0001% de una vaina así.
De un ataque real que, por ejemplo...
De un ataque real.
No, y a ese es lo que tú dices también. A ese nivel profesional, el 3%, 2% o incluso 1% de mejor rendimiento, además, en varios jugadores... Uh-huh. Puede perfectamente ser la diferencia, claro. Gigante de ganar o perder. O sea,
evidentemente lo interesante de este artículo y una idea que yo tenía, porque si es como... Yo siempre estoy buscándole cómo te están jodiendo, ¿no? Siempre estoy buscando cómo me están jodiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú ves lo de Netflix y Vinicius y tal, y tú dices, bueno, evidentemente esto les va a convenir que haya un peo en Mestalla ahorita que fueron a jugar otra vez. Para
sacar
carne
contenido.
El documental, ¿no? Para sacarle contenido, para sacar rage baiting, ¿no?
Claro.
Que es lo que hemos hablado de otras vainas que han pasado últimamente. Pero me parece interesante que se puede cuantificar. Tú puedes cuantificar cuánto dinero pierde una industria por el tema del racismo. Puedes cuantificar cuánto dinero generará, por ejemplo, un movimiento, como pasó en Inglaterra cuando el Black Lives Matter, uh-huh. que se arrodillaban y todo el pedo. ¿Cuánta gente dejó de ver fútbol? ¿Cuánta gente empezó a ver fútbol?
Claro.
¿Cuántos sponsors dijeron, esto no me conviene? ¿Cuántos sponsors dijeron, sí me conviene? ¿Cómo se mueve ese pedo en una tan polarizante?
Y estás hablando de industrias que pierden dinero, pero también las que ganan.
Claro, por eso.
Ajá, yo iba a decir eso, que irónicamente la industria, antes de toda esta movida de tener un poco más de conciencia sobre el ser humano y pues ser un poco más empático, no sé qué, que yo creo que empezó hace, ¿qué? 10 años. Porque hace 15 años, marico...
Se acentuó mucho con el internet.
Decir puto al arquero no era X. O sea, era como... Bueno, eso, así lo viví yo. Uh-huh. Pero una de las vainas que hice este estudio, que me parece súper interesante, es que cuando juegas a puerta cerrada, que no hay público, los jugadores africanos juegan mucho mejor. Pero... Los jugadores normales no mejoran.
Los normales.
los que viven una vida normal, claro. Mediáticamente, quise decir.
O sea, el rendimiento es normalizado. Pues.
Sí, obvio.
O sea,
los que viven una vida normal, mediáticamente, quise decir.
Ay, mamá, huevo.
Los marrones están en el medio. Y...
Ajá, yo la que no sabe cuál es su raza, juega partido cerrado así y le pregunto al final, tipo, mira, ¿jugué mejor o no?
Bueno, igualito.
Estos bichos no mejoran, los blancos no mejoran. Entonces, lo que quiere decir este estudio es que básicamente el racismo empeora el fútbol. O sea, empeora mucho más.
Sí,
empeora
el producto.
Tiene todo el sentido
empeora
del mundo.
El producto. O sea, no hay... No, coño, tú quieres ver una vaina demasiado arrecha, quieres ver... La jugada tiene que ver un poco con lo que dijimos hace episodio, es que ya no hay jugadas sádicas. O sea, sí. Esas jugadas como a Messi llevándose
a... Sí, un gol de Alemania que fue como que a mierda. Primera vez que se me atravesó un Highland y un
como
golazo.
Como que eso no se ve. Y yo creería que hay un porcentaje de culpa en el racismo porque, marico, hay jugadores que juegan cagados. Mm. Hay jugadores que juegan...
Cagados de celebrar un gol de más. Porque entonces te van a empezar a tirar una concha cambur.
Que
siempre ponen
típica,
de referente a Dani Alves, que la agarró del piso y se la comió. Y,
y después, bueno, no. Pero
lo que pasa es que...
Pero, pero no, te digo algo, a mí me gustó eso. Pero fue cool que haya hecho
puede haber pasado que de repente hay un futbolista, ¿verdad? Y le lanzan un cambur y lo ve y le dice, coño, me provoca, pero si me lo como, me van a decir más mono.
Me dan ganas de cagar en primer partido.
Pero yo he visto, marico, hay niñitos que le dicen monos a los jugadores. Es
¡eres
heavy.
un mono!
Ajá, los claro, españoles, sí. Marico, bueno, fíjate, son lo peor.
Mira este dato que yo tengo aquí. Para que también, coño, para que en verdad sí hay un punto con esto de que evidentemente, no, esto es obvio, pero el racismo se tiene que acabar. No
sí,
es nada
sí,
obvio,
bueno,
¿no?
Eso no
hay que,
nada.
Lo que estamos hablando aquí es que hay otras capas más profundas, pero por ejemplo, fíjate esta vaina. Las raíces del racismo en el fútbol son tan profundas como es el racismo en el mundo, ¿no? Pero aquí dice, por ejemplo, Franklin Foer, que era un escritor de fútbol, dice que en los primeros días del fútbol brasileño a los negros no se les permitía jugar para los clubes profesionales o el equipo nacional, ¿no? O sea, Brasil sin negros, imagínate ese peor, ¿no? Incluso cuando finalmente fueron aceptados, algunos de los jugadores negros estrella, como Arthur Freidenreich y Joaquín Prado, se alisaban el cabello e intentaban aclarar su piel.
¡Mierda!
Para poder ganar popularidad y que el no Sammy los odiaran tanto, ¿me entiendes? Se hacían el Sammy Sosa.
¿El Sammy Sosa?
¿Qué? O el dominicano, bueno, también. Hay dominicanos que,
que
dicen que no son negros.
Se aclaran. Que ¿no viste en estos días a Alex Rodríguez negro?
Coño, sí, vale.
Negro,
tú
negro,
que salías de sí, papi, me bronceé.
Sí, que yo soy dominicano, marico, me bronceé. O sea, eso fue, ¿qué crees? Que así funciona el sol, pues, ¿no te acuerdas de un peo? Hace como, yo no sé si fue hace 2010, por ahí. Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA.
Alto corrupto, condenado.
Alto corrupto, maldito. Dijo... dijo que le preguntaron por el racismo y él dijo, no, es que el racismo no existe. No existe en el fútbol.
Bueno, pero es un carajo como Joseph Blatter.
Eso es, y marico, es una vaina, es súper peligroso que el presidente de la FIFA diga eso en ese momento.
Sí.
Esa era la época en la que Luis Suárez jugaba en el Liverpool. Uh-huh. Y no sé si te acuerdas de un peo
con Ebra.
Uh-huh. Ebra, un jugador del Manchester United para ese momento.
Pues, holandés, ¿no?
No.
Francés, creo que.
Francés.
Patrice Ebra.
Patrice Ebra.
Le... estaban jugando y pues empezaron a pelear y Luis Suárez le dijo negro un poco de veces, supuestamente, esa fue la denuncia. Uh-huh. Y empezaron a investigarlo, no sé qué, y pues llegaron a la conclusión de que, o sea, Ebra lo denunció, se afincó y lo denunció y le quitaron 8 partidos a Luis Suárez. Uh-huh. Y le pusieron una multa como de 50,000 libras esterlinas, no sé qué, un poco de peo. Ese es el partido de ida en la temporada, el partido de vuelta... en casa de, creo que en el estadio del Liverpool. Mierda. Cuando se están cruzando para saludarse, Luis Suárez no le dio la mano a Ebra.
No, creo que fue Luis Suárez se la ofreció y Ebra no quiso.
No, al revés. No, Luis Suárez, ¿sí?, no le dio la mano y Ebra le agarró el brazo así. Yo vi el video anoche y le agarró el brazo y dame la mano, vale.
¿A la mano qué?
No me vas a la mano. Y luego Río Ferdinand, que estaba al lado de Ebra, cuando Luis Suárez va a saludar a Río Ferdinand, Río Ferdinand le dijo,
a mí no.
Tú no saludas a mi amigo, yo te saludo a ti.
No, amigao.
No.
Y entonces hubo un peo porque a raíz de eso se metió, ¿cómo se llama? El técnico este sádico del United.
Ferguson.
Y dijo públicamente que todo esto era una mierda de parte de Luis Suárez, no sé qué. Y Luis Suárez tuvo que pedir disculpas.
Bueno, pero está bien.
Es que Luis Suárez es otro bicho.
Lo que pasa es que también hay mucha cultura de permitir eso como en el terreno de juego. Porque, marico, yo he visto incluso no, ni siquiera en ese tipo de ligas. Jugando, marico, lo que juegan ustedes, por ejemplo, que si entre panas.
Sí, váyanse para su país.
Marico, tú ves, o sea, hay como un permiso, hay como una licencia en la cancha que poca gente tiene y que realmente la mayoría de las personas no se lo toman en serio en Latinoamérica. Vamos a empezar por ahí, porque es lo que hablábamos ahorita. Tipo, el racismo de Europa es muy diferente al de Estados Unidos. Uh-huh. Y el de Latinoamérica es completamente diferente. Uh-huh. Hay otros códigos y hay otros géneros como que... Pero a mí siempre me ha llamado la atención que existe esa licencia de, verga, en un partido de fútbol, una caimanera de panas, o que si, marico, entre un equipo de unos carajos que tú no conoces y tal, mamá huevo, las vainas que se dicen, incluso en el mismo equipo, es y que, verga, sí, ¿seguro estás jugando o estás... Pero aquí desahogándote.
Pareciera que el racismo en el fútbol es mucho peor que en cualquier otro deporte, ¿no?
Yo creería que... sí, o sea, hay, ¿no?, un tema en cómo se maneja, por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la sensibilidad que hay y todo el pedo que se originó, ¿no?, a partir de George Floyd, por ejemplo, cuando salió lo de Kaepernick, que se arrolló con el himno y todas esas vainas, no sé qué y tal, como que la NFL sabe muy bien, como puede saber la Federación Española y la Liga, como puede saber la FIFA, que es una vaina que se te puede salir de control muy rápido. Porque sí es una vaina que divide a la gente.
Pero te voy a decir algo, perdón que te interrumpa. Pero te voy a decir algo, y corrígeme ustedes que son más deportista lovers que yo, pero el fútbol es, a diferencia de la NFL y la NBA, el fútbol es un deporte que una persona negra está siempre, no es la mayoría.
Bueno, aquí tengo una parte del artículo que es interesante.
Creería yo, ¿no?
Sí, no. Voy a cerrar la otra idea para hablar de esto. ¿Sabes lo que es el divorcio nacional?
No.
En Estados Unidos se considera el divorcio nacional a esta división cada vez más profunda entre republicanos y demócratas, ¿no?
Sí.
Entonces se habla de que pasó algo que la gente jamás se imaginó que iba a pasar hace 10 años. Que es que en el divorcio nacional, la gente de los demócratas, que se considera que es la gente liberal, ¿no?, en términos de Estados Unidos, uh-huh, se quedaron con el fútbol americano.
Okay.
Porque la NFL adoptó la vaina de arrodillarse, ¿verdad?
Sí, de colectivo.
Black Lives Matter, meter a Taylor Swift, Travis Kelce es un carajo que es como anti-Trump. Entonces como que se quedó el fútbol americano, que es una vaina, verga, ¿cómo que se llama esa?
Me atrevería a pensar que era lo contrario.
Esencial de lo que la cultura gringa, ¿no? O sea, porque tú dirías, ¿qué dirías tú de los gringos? Por ejemplo, fútbol americano, ¿no?
Claro.
Una hamburguesa, una tetona y un tiroteo escolar. Entonces se quedaron con el... Claro.
En ese orden.
El mismo día. Pero se quedaron con el fútbol americano. Eso es muy loco. Pero lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido del mundo.
Antes de que continúes ahí, recuérdate que este episodio es patrocinado por Yumi.
Hablando de hamburguesas. ¿Sabes? ¿Alguien te puede traer una hamburguesa?
Te la puedes pedir por ahí. También, no sé si puedes pedir tetonas, pero habría que preguntar. Mm. Es imposible. No sé. Nunca he pedido una.
En algún momento puede llegar eso.
Lo que sí puedes ir es ir a la casa de la tetona con un Yumi Ride, mm-hmm, que con, si utilizas el código de escuela nada, EDN, te van a dar un 30% y vas a llegar a la casa de la tetona rapidísimo.
Y si
o la
estás
tetona
en
para
Patreon,
tu casa.
Este código es un poquito mejor.
Es mejor, sí, señor, solo si estás, sí, en Patreon. Así que no vayas a compartir.
Pides un Yomi, no te vayas trotando ni te vayas arrodillado.
No. Vas a la universidad también, ¿no? Tienes un 10% yendo,
sí,
claro,
para que... Imagínate, para que estudies y arregles los pedos del mundo.
Claro, para que estudies y no seas racista. Por eso, claro, la gente bruta es la que es racista.
Pero bueno, lo que tú estás diciendo de la cantidad, ¿no?, del número, de la estadística de jugadores negros en el uh-huh, fútbol, va de la mano con la globalización. Entonces, eso es. El racismo continuo en el fútbol europeo se produce a pesar de un aumento en la cultura del cosmopolitanismo.
Ok.
Entonces, antes de la década de los 90, los jugadores negros en las principales ligas europeas eran pocos y distantes entre sí, especialmente en países donde los jugadores no blancos temían ser sometidos a burlas racistas de sus propios hinchas y de la oposición.
El primer jugador del Chelsea fue en el 85. Siete, bueno, una vaina
y,
así.
Y la fanática del Chelsea es candela, ¿no? Hay, sí, un video muy famoso donde no dejan montar un negro en el metro.
Claro.
Papi, quitamos lo del Chelsea, anda a resolver para allá, ¿me entiendes?
Mierda.
Es una vaina terrible. Pero los fanáticos de hoy en día se han acostumbrado durante mucho tiempo a apoyar un equipo racialmente diverso, ¿no? O sea, si yo pienso en mi equipo favorito todo el tiempo, por ejemplo, el Barça, estaba Yaya Touré.
Sí.
Y en un Barça más atrás estaba Kluivert, por ejemplo, que es un jugador negro. Estaba Rivaldo, que
bueno,
fue
el Real Madrid actualmente está lleno de negro.
El Real Madrid ya no es el equipo blanco, ¿viste?
Ya no es el equipo blanco.
No.
Ten cuidado.
Entonces, ¿por qué persiste el racismo en los estadios? Un politólogo y un sociólogo, Markowitz y Rensman, los dos, señalan que el aumento del cosmopolitismo en el campo no se refleja en las gradas. Es decir, la composición de las bases de los fans no es diversa como la del equipo. ¿Me entiendes?
Claro, por eso.
Puedes tener un equipo en Bosnia, ¿me entiendes? O en Serbia.
Es tal cual.
Cameruneses. Pero la gente no es como las camerunas.
Claro, claro.
Hay fanaticadas diversas. El Manchester United creo que tiene muchos fanáticos de la India, por ejemplo. Cuando tú ves una transmisión del United, cuando enfocan a las gradas, hay
¿en
mucha
qué documental
gente...
está eso? Que yo lo vi. El documental de Netflix. No que sé. Tiene un episodio del Manchester United que ven los partidos, se juntan comunidades hindúes arrechísimas.
No, el de Beckham. No, yo no vi el de Beckham. Pero...
No me acuerdo en cuál fue. O capaz era el de Beckham. Hace poco lo tengo como fresco en la cabeza.
El fútbol africano sorprendentemente sufre de racismo en África. O sea, de parte de los árabes. O sea, es una vaina muy loca.
Y la otra parte que aquí dice, que ya es como, esto sí es más progre, por decirlo así. Uh-huh. En mayo del 2022 analizaron 98 clubes que jugaron en las 5 ligas prestigiosas, ¿no? La Premier, la de Italia, la de España, la de Francia y la de Alemania, ¿no? La de los ingenieros, el sistema. Solo tenían dos entrenadores negros.
Verga.
98 equipos solo tenían dos entrenadores negros. Entonces, la queja ahí es que hay muchos jugadores, porque hay como 500 jugadores en la Premier y un tercio son negros. pues, y no tienen representación en, ese, en esa escala de jerarquía de un técnico, de formativas, de
administración.
Directivos, claro. Exacto. Entonces, igual, coño, también eso te habla un poco de cómo funciona el PEBA ahí, ¿no?
Es demasiado afincado cómo todo este sentimiento es tan joven que históricamente en el fútbol es al revés. Es, las empresas se aprovechan de nuestro comportamiento primitivo, de que vamos a ver a nuestro equipo favorito jugar y pues nos hacen desatar una furia y un cúmulo de emociones demasiado locos que no tienes tú en tu casa jugando FIFA, por ejemplo.
Claro.
Sino que estás en el estadio y de repente, marico, se te sale un, ¿sabes? Una vaina horrible.
Sí, sí, sí.
Y eso fue muy aprovechado por las empresas durante años. O sea, uh-huh. Eso es una vaina... O sea, no estoy inventando, sino que es un hecho. Ahí entra el tema de la publicidad y entra el tema de, marico, más bien nos sirve que se caigan a coñazo, nos sirve que haya gente de todos los equipos.
Un reality show. Es transformar el deporte en un reality show.
Por eso metemos en las esquinas, en los estadios, al Barça, en el Bernabéu. Uh-huh. Y, ¿sabes? Como que es una vaina
es
histórica.
Provocador.
O sea,
es provocador.
Es heavy porque también... O sea, uno queda como que en verdad, o por lo menos yo siento que los medios no se atreven tanto a hablar de esta parte del peo porque como que se quedan en la primera capa porque genera clics.
Ajá, justamente
uno no quiere sentir,
me parecería lo contrario.
Uno no quiere sentir que está minimizando un peo que realmente es bastante dark, ¿no? Y que uno como venezolano también vive y quizás todos los latinoamericanos vivimos cuando vamos a jugar a otro país de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo por ejemplo, una de mis vainas, mi bucket list deportivo, que afortunadamente he podido ir cumpliendo, yo quería ver un clásico, fui y vi el clásico. No escuché Barrabasadas, no escuché. Pero de repente me gustaría ir a Venezuela, Perú, en Lima, por ejemplo.
Claro.
Yo solo he escuchado.
¿Quieren que les diga un hot take de todo este pedo? Así también investigando y leyendo la vaina. Eso no tiene solución. Así, es demasiado masivo como para controlarlo. Es
no,
imposible.
Yo sí creo que... No es que yo tenga la solución, sino que lo que espera la gente, lo que esperan los futbolistas actualmente, uh-huh. es que se lleve a la tabla de clasificación. O sea, que si jugamos Madrid-Barça y el Barça pues se pone racista... Pues,
te bajan un punto,
exacto. Te quitan un punto, dos puntos en la clasificación. Y si eso llega a pasar, coño, yo creo que viene una rectificación importante. A mí no me gustaría eso, porque me parece
rara
ladilla que afecte...
El desempeño de los jugadores. O sea,
sino que afecte el sistema futbolístico como uno lo conoce. Pues,
claro,
no sé.
Pero el desempeño también lo jode, porque tú te partes el culo, metiste 5 goles, joven, y unos mamagüevos en unas gradas, dicen unas vainas, marico, y obviamente no clasifican.
Sí, hay jugadores que han parado el juego, se quieren salir, Balotelli lo hizo, de todo lo hizo. O sea, como que sí empieza a afectar el espectáculo.
Lo hizo Roberto Carlos en Turquía una vez también, me acuerdo, que se salió de... Uh-huh.
Yo sí creo, por ejemplo, que... Coño, en estos días me encontré... ¿Sabes Jonathan del Valle? ¿Te acuerdas de ese futbolista?
Ah, sí.
Que uh-huh. tiene como 10 años jugando en Turquía, ¿no? Y, sí. y
¿Del Valle
su familia
el apellido?
Y todo. Jonathan del Valle. Pero bueno, eso me desvié. Yo quería mostrarles, no sé si esto hay mucha gente que va a decir que ya conocen esta historia, pero ustedes saben cuál es este equipo, ¿no?
El San Pauli. Ni idea.
Entre la gente que nos gusta el tema de las hinchadas, porque a mí eso siempre me ha gustado, ¿no? Desde que inclusive cuando iba a la barra del Caracas y todo el peo, y después cuando fui para Argentina y toda la vaina. El San Pauli es un equipo interesante, porque ellos son un equipo de fútbol, valga la redundancia, alemán, ¿no? Uh-huh. Que es conocido por lo siguiente. Vamos a buscártelo aquí con más detalle, ¿no?
Bueno, ajá.
Bueno, el San Pauli es el equipo de fútbol antifascista, antirracista, pro-gay, pro-trans. Uh-huh. Es decir, representa todos los valores básicamente contrarios a lo que uno asumiría que es una hinchada de la que hemos hablado.
Sí.
De repente más como de derecha, que defiende un peo más como...
Ultraconservadora.
Que, ultraconservadora. Okay. Todo,
la familia
todo el peo, ¿no?
clásica, normal y tal.
Aquí una cita aquí. Lo que pasa es que...
Básicamente, equipo ya leí...
Esta es la bandera del San Pauli.
Pero leí que comenzaba en el... Que comenzó en 1910.
A ver.
En la bandera que mostraste. Pues me llama la atención que sea tan liberal en ese... Con esa longevidad.
Fue fundado en 1910. Verga. Tiene que haber habido algún tipo como de switch en su...
Me llama la atención.
Está en la segunda Bundesliga, pero lo interesante de esto es que la gente que le gusta el tema de las hinchadas, el San Pauli siempre es una referencia como de... Ah, claro, esos son los que lo hacen así.
Ok.
¿Me entiendes?
¿Por qué? ¿Cómo son hinchadas?
Porque es como increíblemente progresiva o progresista.
Sí, está todo enfocado en las causas sociales.
Exactamente,
y no sé qué,
exactamente, ¿no? Y además que tiene una imagen de algo que se llama Kult en alemán. Pero no, no entiendo que es
ya
más
cult,
como...
Para que,
no,
para
no
coño,
es que,
la
no es que tiene un seguimiento de culto, sino que además es como un peo que... Su activismo social, por ejemplo, y su forma de ser política desde la izquierda es rara. Ajá, o sea, es un equipo muy único. Es como de repente su similar, el Rayo Vallecano, por ejemplo. Sí, Rayo Vallecano es un equipo que representa esos ideales y valores de la izquierda.
Sí.
Yeah. En España, por ejemplo, porque además está en Vallecas, ¿no?
Sí, Vallecas que todas las vainas estas de rock radical vasco y uh-huh. escape, esas vainas así son de Vallecas, pues. O sea,
claro.
Y esta, y es, ¿sabes cómo se originó la bandera del San Paulí?
Pero ya, mira, no lo ven, es una cala, es como de piratas.
Claro, es Skull and Bones. Resulta que Doc Mabuse, un cantante de una banda de punk en Hamburgo, puso la bandera del Jolly Roger, que se llama la bandera pirata, y le escribió San Paulí en un palo de escoba y lo llevó para el estadio.
Mierda.
Okay. O sea, tiene ese tipo como de... Como
si el ponqueta. Fútbol fuese uh-huh. así en todo el planeta, ¿no te parecería un poquito aburrido?
Si fuese como...
San Paulí.
Es que yo creo que este, o sea, ellos son los raros. ¿Me entiendes?
Claro, pero si el fútbol fuese asiento del planeta y cambiaría por completo la euforia de una hinchada y la barra, no sé qué. Mm. ¿Tú crees que... o sea, como es que una pregunta que lanzo sobre la mesa. No es que yo piense que sea más aburrido. Es como, ¿será que pierde un poco de magia?
Yo creo que ellos pueden... Yo creo que es más como... Nosotros nos odiamos con los contrarios, pero el ataque no es personal, sino es por el fútbol. ¿Me entiendes?
Pero es que no termino de entender porque... cómo se comporta la fanaticada del San Paulí.
Bueno, son cantos más de... No son cantos homofóbicos, no son cantos racistas, o sea, pero son cantos. Pues,
pero tú pasas un maldito igual.
Eso,
claro.
A eso justamente iba.
O sea, eso es lo que no hay que perder de vista.
¿Qué tan radical es su comportamiento, por ejemplo? Porque independientemente si estás aquí o si estás aquí, si eres una basura de persona...
No, claro, pero aquí lo que se intuye es que,
un canto de San Paulí.
Ajá, cuando jueguen contra un equipo de derecha, se van a matar coñazo.
Ajá, claro. Eso. O sea, es la misma mierda.
Es la misma mierda, solo que representa otros valores. ¿Me entiendes?
Claro.
Que es difícil
los
de ver.
Los cantos son
europeo.
Así cuando vas a hacer un chiste, tipo... El ángulo. A mí me gusta que tengo...
Mira. Panteón Rococó, que es una banda de ska mexicana, creo que es la banda más grande...
Más famosa, claro.
...de acá, hizo una canción para el San Paulí.
Ah, mierda.
En algún momento. Y justamente Panteón Rococó tiene todas las características de este género que hablamos de Vallecas, por ejemplo. Uh-huh. Pero mira, aquí, por ejemplo, hay un video que no voy a poner para que no...
Sí, no nos desmoneticen, ¿no? Pero mientras lo buscas ahí, mira este dato. En el año 2019, el 2022, le pusieron detalles LGBT a la camisa, ¿no? A la tercera camisa. Uh-huh. Y en el 2020 tuvieron que buscar un nuevo patrocinante de uniforme porque ninguno se sometía a sus estándares ecológicos.
Ecológicos.
Claro.
Yo pensé que las marcas lo rechazaban por homofobia, por ejemplo. Que no creo.
Ah, no, yo creo que al revés. Buscando plata.
Se montan, ¿no?
Claro.
Coño. Entonces, ¿qué? ¿Se echó andan por ahí con unas camisas de cartón o cómo
son?
Son
antirracistas, antifascistas, antihomofóbicos, antisexistas.
Yo te voy a decir algo. Tú no puedes ser antirracista. Eso es como... O sea, tú no te puedes declarar antirracista, ¿me entiendes?
¿Cómo,
eso es
cómo,
normal. O sea, todo el mundo... yo creo que la mayoría de las personas racistas no saben que son racistas. Mm. ¿Sí entiendes eso?
Claro, pero si tú puedes decir yo soy antirracista.
Es como yo soy antimalo.
No, bueno, pero claro, pero es tomar como una posición frente a una vaina que
está
mal.
Oye, pero es una postura que yo estoy esperando mínima de tu decencia humana.
Bueno, pero sabemos que la mayoría de la gente es racista.
Sí.
Más bien aquí, lo contrario acá es tomar la postura de decir, coño, eso está mal.
Pero a mí me llama burda la atención la gente que se autodenomina antirracista, porque es como que, bueno, es lo mínimo que espero como persona. Claro. O sea, me llama la atención
entiendo,
y todo.
Entiendo el punto, pero ¿sabes? También es necesario que hay veces cuando están malditos que la gente diga y se manifieste en contra del peo, ¿no? Aquí dice exactamente Obvio. Que toda esa posición los ha llevado a conflicto con los neonazis cuando juegan de visita, con los hooligans de visita, por ejemplo. Se meten entre
pero sí, y ¿sabes qué me angustia? Que la gente de San Paulo, que se ve que es más buena que el coño, ¿verdad? Que tiene sus vainas y bueno, o sea, son panas. Que si se quieren meter con los ultras o con los neonazis y vainas, los neonazis siempre te van a ganar una coñaza. Esa gente pelea mejor.
No sabemos.
Los hooligans.
No sabemos.
Los neonazis saben pelear mejor.
Bueno.
Pues ya van agresivos.
Yo
de
creo
una.
Que hay más.
¿Hay más qué?
O sea, son tantos más neonazis en el fútbol alemán. Que probablemente no sé si vieron que ahora la camisa de Alemania se puede customizar y la tipografía de Adidas vino medio sospechosa,
sí.
Y la gente descubrió que cuando ponías el número 44 en la camisa parecían dos S como de la SS. Yeah,
la SS.
Hay que ver cuánta gente la pidió, ¿no? ¿Cuánto te llega?
No sé, bueno, yo he pedido.
Fíjate que el San Paulí, mira esta vaina, el San
Paulí. Acabo de leer que cuando hacen gol el San Paulí, lo que suena es Son Tú de Blur.
De Blur.
O sea, es como de, históricamente...
Ahora bueno, que preguntarle a Damon Albarn si se lo tripea. O sea, es tipo...
El club, el San Pauli, se siente orgulloso de tener el mayor número de fanáticas femeninas en, valga la redundancia, en el fútbol alemán. En el 2002 removieron algunos ads que tenían la revista Maxim porque la revista Maxim cosificaba a la mujer, objetificaba a la mujer, ¿no? En el 2011 el club baneó a las strippers...
Okay.
Que bailaban durante el juego en la suite de invitados corporativa. Entonces ya va, espérate.
Vamos. Hay muchas capas ahí.
Exacto. ¿Por qué ustedes tenían unas tipas que bailaban durante un juego de fútbol en la suite corporativa? Exacto. O sea...
¿Y cómo? ¿Y por qué nada más en la suite corporativa, además? O sea, tipo, yo pensé que eran como unas cheerleaders.
Porque sí, no, pero las otras lanzan es moneda, porque no tienen plata.
Entonces claro, claro, claro.
Pero el San Pauli es un símbolo mundial del punk y de las subculturas relacionadas. El logo de la calavera y los huesos han sido usados por artistas internacionales como las bandas Asian Dub Foundation, Gaslight Anthem y Panteón Rococo.
Hace falta un equipo así, un poquito más mainstream, porque San Pauli, fíjate que nos tuviste que echar el cuento, no sé qué, hace falta un equipo así, un poquito más en el digamos en el consciente colectivo de popularidad.
Claro.
Tipo un equipo de esos de los cinco que están arriba en la Premier, por claro. ejemplo.
De
que
repente el Bayern Leverkusen, puro jugador trans.
Ajá.
Dices, coño, ¿me entiendes? Claro. Tomaron una posición.
¿No hay un jugador trans por ahí?
Bueno, todavía, ese es el debate más heavy. O sea,
no, ¿tú recuerdas algún jugador que haya salido del closet y siga jugando? O sea, en plena carrera.
No, pero está pasando en los deportes al revés. Casi siempre está pasando ahorita al revés. No he visto un caso todavía de una mujer que ahora se identifique como hombre trans que juegue un deporte en las ligas masculinas. No he visto esa noticia todavía. Lo que sí he visto es personas que solían ser hombres que ahora se identifican como mujer trans pasando a ligas femeninas de deporte, que es el debate eterno, ¿no? Que ya lo hablamos alguna vez, que es como que, marico, eso no tiene más mínimo sentido y ya.
Hay muchas bandas acá, en el artículo del San Pauli que tengo acá, que muchas bandas han colaborado. Dropkick Murphys, por ejemplo. Turbo Bandón, Negro, que es tremenda super banda. Bandón. Turbo Afroamericano, hay que decir.
Sí, sí.
Sigur Rós, también. Bad Religion jugó fútbol con ellos como en una parte benéfica. O sea, básicamente es este equipo la representación de esa ala del pensamiento, contrario a lo que hemos hablado durante todo este episodio, que de repente es la gente que...
Muy rockero.
Inclusive seguro hay gente que en su día a día no es una persona racista.
No, es que...
Solo
cuando ven deporte.
Sí.
Y tú dices, verga, eso es llamativo. Y de repente tienen... ¿Qué es lo loco de lo bruto que puede llegar a ser alguien? Tú tienes un negro en tu equipo. Camapinga, ¿no? Ah. Y de repente es pácata, golazo de Camavinga. Y tú dices, coño, este negro juega que jode bien. Y de repente el otro equipo te hace un gol el negro y tú, negro hijo de puta.
Claro.
Agüero
lo jodieron porque dijo una vaina así como, mira, ahí viene Mamapinga. Que dijo, se burló del apellido de Camavinga.
Claro.
Y la gente le cayó encima.
¿Qué opina Alexandra Colmenares de toda esta situación?
Está cómico.
¿Qué opina Alexandra Colmenares de esta situación?
Bueno, es que han hablado burda y ya...
Te disociaste.
Me disocié un poco, pero sí pensé ayer cuando vi el video que, uno, o sea, después de 200 y pico de partidos que has jugado, ¿te va a afectar ahorita? O sea, ahorita es que te vas a poner a llorar por algo así.
Buena pregunta.
También pensé, no apoyo el racismo, pero
¿qué?
Siento que es algo que no va a cambiar, o sea, no...
Yo estoy ahí.
No va a cambiar. La gente sigue siendo, o sea, sigue habiendo comunidades súper ortodoxas, pensamientos muy retrógrados en el mundo entero. Y el racismo es algo demasiado joven, o sea, no va a cambiar. Va a haber gente racista, asquerosa, horrible, y eso va a seguir existiendo. Pero, perdón, hay herramientas que se pueden trabajar en los jugadores para que no te afecte, chamo. O sea, ve a terapia. Maneja tu terapia.
O sea, ¿tú crees que parte de la inversión del dueño de un equipo de fútbol es, en vez de preocuparme porque el racismo hace que mi jugador estrella no rinda bien porque lo están acribillando con insultos, es yo formar a este jugador para que tenga la cabeza más robusta y pues le sepa a culo de verdad?
Sí y no, porque el Real Madrid es o sea, yo no sé mucho de fútbol, pero sé que es el Real Madrid desde que estoy chiquita. Entonces, o sea, siento que con la fortaleza que tiene este equipo a nivel mediático, sí puede ayudar un poco a tener esa vocecita de chamo, pero quédate tranquilo.
¿Sabes qué? Eso es una vaina,
pero
eso es una vaina
además,
que me sorprende.
Entrena full a tu equipo, dale todas las herramientas, porque seas negro o no negro, seas blanco o no negro.
O normal.
Tienes pedos mentales, o sea, todo el mundo tiene problemas mentales. Mm.
Claro.
De su vida.
Pero tienes que dejar de decirle Real Mandril. Ajá, ¿qué ibas a decir?
Sí, eso estuvo terrible. Y si tú vas, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y ves que viene un grupo de hinchas, ¿verdad? Y compran todo el racimo de cambur y bananas que hay en el supermercado, probablemente no es que tengan hambre.
Okay.
Tú dices que pone un puestico de cambures al lado de Wembley.
Ese es un negocio.
La que se lanza fácil.
O sea, dieta buena es. Dieta buena
la
es.
Que se lanza fácil. Así con unas marquitas como una manopla, claro, de hardcoreera. Así que
le marca los dedos y va.
Como fútbol americano, las que tienen
los deditos así.
Y hay que tener cuidado porque hay un cambur, una banana, que puede inclusive parecer un boomerang, ¿eh? Y ese es el que te puede dar el racismo de regreso, ¿eh?
Claro.
Mira, te voy a decir algo. Ale dijo una vaina burda interesante, que es que...
Porque lo vuelvas a usar, pues.
Yo me pregunto mucho que por qué el Real Madrid... Coño, es el Real Madrid, ¿sabes? Uh-huh. Como... No puede controlar a un bicho como Vinicius, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Pero controlar, tipo... Es una ladilla.
Ahora mi pregunta es así, jugando abogado del diablo. ¿No será que también quieren que esté Vinicius en todas las noticias?
Claro. Yo creo eso.
Una buena pregunta, ¿no?
Yo creo
O sea,
eso.
A mí me parece que...
Ese pedo de Netflix y Vinicius llorando, no sé qué... Yo tengo que admitir que me dio un poquito de cringe. Verlo llorar y pero no, o sea, no es porque no puedas llorar, sino porque... como que no me comí el cuento, o sea, como que me lo sentí un poco, lo sentí poco honesto. Esa es la
estaba fake.
O sea, capaz estoy diciendo una vaina muy chimba y pues qué cagada que no lo vi así, pero lo primero que sentí fue eso, fue marico, tienes una cámara de Netflix prendida y estás llorando. O sea, como que es real esto.
Y,
o sea,
y eso súmale que que es conocido por tener un comportamiento provocador. Entonces no es como que... No es de repente, verga, un carajo que es famoso por ser como que... Coño, super FIFA, fair play, vamos a tripear, no sé qué. Es un carajo agresivo, fino, para bien. Eso ayuda al equipo. Uh-huh. Tipo, marico, va para adelante, se burla, provoca, no sé qué. Que uno, como marico, espectador, tripea esa vaina.
Claro, esa es la parte cool del deporte.
Esa es la parte fina, marico.
Todos los contrincantes de Vinicius se quejan, tipo, marico.
Te he dicho,
o sea, tú no eres una joya, o sea...
A eso voy. Si él fuera una joya, tú te crees la llorada. Pero esto es como que...
Si fuera Hendrick.
O sea, eso es como en su momento, imagínate también cuando creerle sign a un Neymar,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, eso es un buen ejemplo. Hendrix está como si están formándolo como
correctico, como el correctico.
Ajá, como el better man, ¿sabes?
Camisa por dentro, de camisa por dentro así, como que no, sí, yo hablo inglés y vaina.
Exacto.
O un Otani en el béisbol también, que es como todo, ¿sabes?
Él dijo que él se está preparando mentalmente para enfrentarse a una vaina que no lo va a derrumbar. O sea, uh-huh. Que me imagino que ahí está incluido pues la presión de jugar en el Real Madrid, los cánticos...
No, los patrocinios de Nike o de Adidas. Uh-huh. Porque por cierto, Adidas perdió el patrocinio de Alemania.
Sí, uh-huh. Por primera vez en su vida.
Y ha sido cuestión de Estado y todo. Tipo, los ministros han hablado que si el peo en Alemania ha sido demasiado
cabilla.
Sí, señor. Le ofreció el doble de plata de lo que ofrecía Adidas. Y la crítica
bueno,
de los ministros...
Una chaquetica buena, que bueno, ya es de colección.
Sí, el Hugo Boss, de hace los años 30.
Claro, no, y no el 44, pero también es parecido.
La abuelo.
Y este...
el uniforme no era militar antes.
Es interesante porque entonces eso te habla de que, por ejemplo, la industria en Alemania, de Adidas y de esa marca tan coño, tan grande allá, 70 años de negocio, y él salió el ministro de Deporte o el ministro de Cultura, no me acuerdo cuál fue, y dijo como que ustedes son unos avaros. A la Federación de Fútbol.
Porque no quisieron pagar.
Porque no, porque ofrecen al que... Porque no se quedan con la que les está ofreciendo la mitad en vez de agarrar Nike, que es una empresa extranjera, ¿me entiendes?
Mm, claro.
Pero no tiene sentido pensado, tampoco sí. Económico. Es como que aquí todo el mundo está buscando... El mundo, desde hace 20 años para acá, es todo el mundo tratando
pura
de sacar hasta el último centavo.
Hace 20 años para acá.
Nosotros... Bueno,
de toda la vida.
No, pero es que hay una aceleración maldita. Hay una aceleración
sí, pero
maldita
de toda la vida.
De tratar de... ¿cómo se llama? Ponerte así como las comiquitas boca abajo y sacudirte y sacar las monedas. Y entre esas monedas hay $6. Te metes en Patreon con
claro,
$6.
O comprar el documental que quedó bien arrecho también. Este.
Seguramente tiene que ver con, lo, con el estado actual del equipo de Alemania, que es una basura ahorita. ¿Sabes? Que, es equipo, que de repente entró Kroos y como que ganaron unos partidos finos. Está sí, como ahí como levantando ahí, cabeza. Pero, marico, tiene como 5 años siendo... O sea, le está
llevando... ¿Cuál fue el mundial que ridículo, se quedó fuera en primera fase?
Los últimos dos, ¿no?
Ah, sí, ¿no?
Está como Italia también, que está haciendo sí, el ah, no, ridículo.
Italia fue el que se quedó fuera y Alemania no pasa...
Qué chévere ese juego, ¿eh?
Sí, ¿no?
Nos vemos en la Copa América hablando de fútbol. Yo voy para la Copa América.
Claro.
Nos vemos por allá, Venezuela-México. Me da miedo ese partido.
¿Ya tienes tu camisa de la Vinotinto? ¿Ya te la dieron?
No, no me la han traído.
Coño, vale, me da miedo ese juego. Voy con
por, por cierto, por ahí, ojo, fuera de paja. Aprovechando este episodio para decir, aparece. Una persona en Panamá me escribió y me dijo que tenía un buen contacto para mandar las camisas.
Ah, mira, aparece por ahí.
Aparece pues, por ahí, aparece por ahí que te perdimos la pista. Pues.
Bueno,
claro. Yo quiero la guacamaya. Mucho. Yo quiero la guacamaya.
Yo ya me compré la guacamaya.
Está buena.
Sí, además,
está buena, está fina. Pero ahí, que si no me gustan los corpóntes, le caíste la boca.
Me gusta más la Vinotinto.
Claro, manden la camisa para acá.
Sí, vale, no, por supuesto que
tú
sí.
Tú que estás ahí, mándala vaina. Estás a hacer loco.
Ah, estás a hacer ahí.
Manda la vaina.
Ah, a ti te gusta
que salga la, que salgan las mangas largas. Yo quiero camisa manga larga ahorita.
Coño, sí, sí.
Es la chaquetica.
No hay tanto, no hay tanto.
No, no pasa. Mira, tenemos el documental, todavía está ahí.
Está para siempre ahí.
Para que sepas que está en Patreon, es una compra aparte, son $9.99. Lo puedes comprar.
Buenos reviews.
De repente no te sale la opción para comprarlo desde tu celular, es porque. En tu país no lo puedes comprar en el celular, pero si te metes en web, incluso desde el celular, valga la redundancia, lo puedes comprar. Es una vaina, la aplicación, no sé qué. Así que no te asustes si no lo puedes comprar ahí. Y tenemos Patreon, son $6 al mes. Y por ahí vamos a anunciar otras cositas que vienen pronto.
Cuidado, y esto ya para el final del episodio, para los diehard fans. Cuidado, esto lo voy a decir así atrevido. Si hay que quitarlo, lo quitamos, pero... Cuidado, Escuela Nada, se pone en Patreon Don Regalón. Tú vas a tirar ahí. Lo voy a tirar
cuidado,
ahí. Cuidado, se pone Don Regalón.
Chao.
Así que vámonos. I'm going back to my school today.